Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy 28 de agosto del año 2022, prácticamente ya también agonizante este octavo mes del año 2022. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de quien hace posible también el programa junto conmigo, como Tania Rodríguez. Y bueno, en ausencia en estas semanas, todavía la próxima tampoco estarán con nosotros, lamentablemente, pero Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor. Hoy está Jairo Cervantes en los teléfonos para atender sus llamadas y esperamos que pues les guste el programa. También en controles tengo la suerte de contar con Hugo Molina, que nos ayuda a que este programa salga al aire de la mejor manera. Bueno, pues dicho esto, vamos a la frase del día, que dice, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Esto lo dijo Oscar Wilde. La repito, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. O sea, la diferencia entre vivir y existir, ¿no? Y muchas veces así hacemos también nuestra vida un poco tediosa, levantarnos, trabajar, etcétera, pero no vivimos, solo existimos. Y bueno, ya sabemos que Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, considerado como uno de los dramaturgos más destacados de Londres, de la época ya victoriana, ya de la época tardía victoriana, y que fue pues una celebridad en su tiempo, dado a su ingenio, ¿no? Y fíjense nada más, él nació el 6 de octubre del 54 en París, y bueno, en Irlanda, y murió en París, Francia, el 30 de noviembre de 1900, es decir, vivió solamente 46 años, ¿qué les parece, no? En 1854 en Irlanda y en Francia el 30 de noviembre de 1900. Bueno, pues vamos a continuar y les digo el menú del día de hoy, que espero les resulte agradable y nos acompañen en cerca de estas dos horas. Primero vamos a escuchar en esta hora a una soprano rusa que me parece que es poco conocida y por eso también me interesó que escucháramos su voz. Ella todavía está activa, se llama Marina Meseryakova. Esta es una soprano rusa que pues ha cantado en los mejores teatros, como vamos a comentar en unos momentos más. Pero además traigo algunas áreas que no son tan conocidas, por lo tanto, pues creo que también aportan al programa de Ópera Radio, para no estar oyendo siempre el Brindis de Traviata y Caro Nome, etcétera, etcétera. Tendremos óperas de, por ejemplo, de Rachmaninoff, de Francesca da Rimini, de La Vestale, de Spontini, de Eugene Onegin, que esto sí pues puede ser más conocido, de Tchaikovsky, de Don Carlo, de Luisa Miller, y bueno, de Verdi también. Entonces, vamos a hablar y vamos a escuchar sobre todo a Marina Meseryakova, y luego haremos un enlace con el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, porque quiero comentarles que dentro de los obsequios que voy a mencionar en un momento más, pues están tres libros en esta semana que vamos a regalar de libros de autoría del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz. Él principalmente es pintor, pero últimamente ha incursionado ya en la literatura Y esto se llama Las horas con la locura, un ensayo muy interesante, porque nos habla de su experiencia en un hospital psiquiátrico. Entonces, ya hablaremos con él para que nos explique un poco más acerca de esto que acaba de editar. Y luego tenemos la sección de momentos de poesía con el poeta Alfredo Mendoza. Y en la segunda parte, ya a partir de las 11, tendremos la visita de la maestra Lucy Hermosillo, conocida como Tucci Muda. ¿No? Ya veremos por qué también el nombre de Tucci Muda. Es hija de dos muy buenos amigos y grandes músicos, y ella también lo tiene ya en la sangre. Toda su familia son músicos, su otra hermana y su hermano, pero ya platicaremos con ella a partir de las 11. Haremos también un enlace cerca de las 11:20 con María de Jesús Rodríguez, para que nos haga un comentario sobre la presentación del libro de 100 años de Scouts en Guadalajara. Pero en esa presentación del libro van a tener un concierto de música medieval y renacentista con el maestro Enrique Flores, uno de los mejores guitarristas también que tenemos en Guadalajara. Y bueno, acompañado del ensamble de Siglos Pasados. Esto será el viernes 2 de septiembre, próximo viernes, en el Museo Regional. Y el enlace lo haremos cerca de las 11 de la mañana con 20 minutos. Y desde luego, como cada domingo, tendremos también las secciones de la cartelera cultural y noticias musicales, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de Radio Universidad, con el programa Ópera Radio. Así que bueno, este es el menú del día de hoy. Ojalá que decidan acompañarnos. Y pues vamos a empezar a mencionar un poco de Marina Mesheryakova, que se llama Marina Ivanova Mesheryakova. Nació en Volgogrado el 31 de enero de 1964, ahorita tiene 58 años. Ella estudió canto en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y con Renata Scotto, imagínense nada más, y Licia Albanese, dos grandes sopranos, fueron sus maestras. Eso fue en Nueva York. Y después de su debut en el Teatro Bolshoi de Moscú, pues ganó varios concursos internacionales. Pero, ¿qué les parece si iniciamos escuchando un área el área precisamente de Francesca, de la ópera Francesca da Rimini, de Sergei Rachmaninoff? Vamos a escucharlo y regresamos, dura cerca de 3 minutos, es que volvemos con ustedes rápidamente. Thank you. Bien, la voz de Marina Meseriakova, esta soprano rusa que estamos presentando el día de hoy en Ópera Radio. Lo que acabamos de escuchar pertenece a la ópera de Rachmaninoff. Qué música tan hermosa. Pues no solo en música de conciertos, sino también de óperas de Rachmaninoff. Esta pues está basada en la vida de Francesca da Rimini, que nació en Ravenna, en Italia, allá por la Edad Media, que inclusive fue inmortalizada por Dante Alighieri en la Divina Comedia, porque ella tenía un amante. Y entonces, pues era, o sea, vivía una vida así, pues engañando al marido, etcétera. Y entonces la metió en el segundo círculo del infierno, que es el segundo círculo del infierno de la Divina Comedia. Recordemos que estaba dedicado a los pecadores de la lujuria. Y entonces ahí los metió, aunque también contrasta un poco porque el propio Dante Alighieri los ejemplifica como el símbolo del amor. O sea que no había límites para ellos para entregar su amor. Y bueno, esto es lo que acabamos de escuchar. Y son las 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a oír otra intervención de Marina. Y ahora vamos a la ópera La Vestale de Spontini. Esta ópera también poco difundida, pero que todavía desde luego hay grabaciones. Y se sigue representando. Y lo que vamos a escuchar es Oh Espíritu Guardián de las Almas Infelices. De Spontini, de la ópera La Vestale. Bien, esta fue, como les digo, la voz de Marina Meseriakova en esta área de la ópera La Vestale de Spontini. Como les digo, música que no frecuentemente podemos escuchar y aquí la pueden, escuchar en Ópera Radio. El área se llama O Espíritu Guardián de las Almas Infelices. Y bueno, olvidé comentarles que tenemos obsequios para ustedes. Tenemos 3 libros de Las Horas con la Locura del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que precisamente ya está en la línea. En un momentito más vamos a hablar con él. Pero también tenemos 2 sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango marca JCE para que cocine diferente. Y también tenemos 2 libros de poesía del maestro Alfredo Mendoza. Así es que si usted quiere participar para llevarse uno de estos libros, bueno, el caso del maestro de los libros de poesía, pues sí, son 2 para un solo ganador. En el caso de Las Horas de la Locura es 1 para cada uno. Son 3 libros que tenemos para esta semana. Pero ya está en la línea el maestro Raúl Ernesto Aguilar. Maestro, muy buenos días. ¿Sí nos escucha? Bueno, creo que tenemos un pequeño problema, pero vean el prólogo, escúchenlo, cordura y locura, 2 conceptos eternos acompañantes del ser humano. No siendo menos relevantes los estudios y teorías en torno a estos 2 temas, me atrevo a compartir al lector que este libro puede llegar a causar sorpresa, asombro, quizá lástima, pues se encontrará con la quinta esencia de la locura y notará mientras lee las diversas historias la línea que las personas tenemos entre nuestra privilegiada cordura y el desquicio es bastante, y el desquicio, o sea, la línea es bastante delgada. De la tierra al vacío se puede estar en un abrir y cerrar de ojos. Esto es parte del prólogo que escribió Mayra Luisa Aguilar González, y bueno, sobre lo que trata, pues estaremos haciendo un enlace en unos momentos más. Tenemos problemas técnicos, pero ahorita los corrige Hugo, que se las sabe de todas. Y bueno, hoy me dicen que es el día de los abuelos. Entonces, bueno, pues muchas felicidades para los que tienen la dicha de ser abuelos. Y mire, me encontré en los libros que tengo aquí de Alfredo Mendoza una poesía sobre la abuela. Como es una poesía reflexiva siempre, la del maestro Alfredo Mendoza. Ah, ya está, hoy después leemos esto. Maestro, muy buenos días, ¿me escucha?
Buenos días, Ernesto, ¿cómo está?
Pues bien, bien, contento de poder escucharlo aquí en Ópera Radio. Y también...
Gracias, bueno, hablaba al teléfono y luego hablaba al celular.
Bueno, no, pero también agradecido por los libros que nos hizo llegar para el público, que hoy vamos a tener 3 y la próxima semana otros 2. Entonces, hoy regalamos 3. Las Horas con la Locura. A ver, maestro, ¿de dónde nace este libro? ¿Por qué? ¿De dónde le surge la idea?
Yo trabajé 28 años en el Hospital Civil de Guadalajara, en el servicio de psiquiatría del antiguo Hospital Civil. Lo que viví, lo que vi y lo que me hicieron los enfermos mentales, bueno, ahí son pacientes, ahí no son enfermos mentales, o la palabra que empieza con L. Entonces, pues ahí cuento algunas experiencias que me sucedieron a mí y me sucedieron a través del trabajo ahí con los enfermos. Yo por necesidad fui a trabajar al Hospital Civil porque ya estaba casado y necesitaba llevar dinero a la casa.
Sí. Y entonces, pero estuvo 28 años ahí en el hospital, dice.
¿Cómo?
¿Estuvo 28 años?
Sí, 28 años.
Vaya. Y de las experiencias que aquí nos cuenta, ¿qué es lo que podemos encontrar como lectores? Hablaba ahorita en el prólogo, pues, de esta reflexión, de esta línea tan delgada que menciona aquí entre la cordura y la no cordura. El lector, ¿qué va a encontrar en este libro? O sea, precisamente esa línea delgada o ¿cuáles son las experiencias que
no tiene? únicamente que quizá tengo buena memoria. Inclusive mi hijo Jacob Antonio me había dicho que escribiera mi viaje a Europa. Digo, ¿para qué? Empiezo a platicar y tiene que estar presumiendo. Por eso me decidí mejor a escribir lo que se dio ahí en el Hospital Civil.
Y para usted,
y renuncié a los 27 años, renuncié porque llegó un médico que dijo que era de puertas abiertas. Ya, pues que antes depositaban a los enfermos como si fueran trapos sucios, de ahí los dejaban, daban nombres falsos, domicilios falsos, y entonces él dijo que para que hubiera un enfermo allí, tenía que haber un familiar.
Entonces, también es un poco de denuncia su libro de lo que sucedía ahí, de si había abusos, había arbitrariedades, están bien cuidados. Platíquenos un poquito para que el público sepa acerca de este libro.
Bueno, lo último que quiero aclarar, que en el otro libro que me premiaron de las Memorias Irreverentes, el personaje soy yo, pero aquí se llama el personaje Bonifacio. Se lo puse porque, pues, de cariño, el doctor que atendió a mi padre cuando estaba enfermo, llegaba el doctor, decía, ¿qué hubo, Bonifacio? ¿Cómo estás? Que a Bonifacio, le decía a mi mamá. Ah, pues yo dije, me voy a poner Bonifacio.
Muy bien.
Entonces, Bonifacio soy yo.
Bueno, entonces, ahí podemos identificarlo perfectamente. Pues, maestro, ¿algo más que quiera comentar?
Nada, únicamente lo último que quiero decir es que es una obra muy fuerte, porque el ambiente no se presta como para hacer un convento monacal, y pues que tengan amplio criterio.
Ya, sí.
Bueno. Eso hoy, muchas gracias, Ernesto, le agradezco mucho.
No, al contrario, gracias por recibir la llamada y gracias también por mandarnos estos libros para el público de Ópera Radio.
Hasta
pronto, maestro, gracias. Bien, él es el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que tal vez ustedes lo conocen más por la pintura, porque tiene una trayectoria importante en la pintura, tiene muchas exposiciones, notas periodísticas, etcétera, y sigue además activo como pintor, y ahora pues incursionando en estas memorias, ¿verdad? Como puso el primer libro, Memorias Irreverentes, que son parte de su vida desde la niñez, y ahora con esto de las horas con la locura, que como él menciona, pues es una obra fuerte, ¿no? Pues aquí están tres ejemplares para, si ustedes quieren participar, nos pueden llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y además tenemos, como les digo, dos libros de poesías de el maestro Alfredo Mendoza Cornejo, ¿no? Que bueno, estaba a punto de leer lo de las abuelas. Voy a leer un fragmento, no todo, pero sí nada más para que vean pues parte del talento del maestro Alfredo Mendoza. Se titula Abuela, precisamente porque hoy es Día de los Abuelos, que ya les decía que muchas felicidades a todos aquellos que tienen la dicha de ser abuelos. Y dice, si como madre eres buena, como abuela refinaste. Admiro la entrega que das a tu descendencia, la paciencia que le otorgas, la sabiduría con que las entiendes, las atenciones con las que colmas, la amenidad con la que la entretienes. Me embeleza tu esfuerzo que no declina, el respeto con las que tratas, la voz dulce con las que envuelves, la seguridad que les infundes. Cuidas de su alimento y sueño, salud y vestido, alegría y comportamiento. Me arrebata el amor que te expresa, su regocijo al llegar a tu casa, el orgullo con que pronuncia tu nombre, la seguridad como te pide, la jactancia con que te presume y como en ti se resguarda. Me gusta el mundo que se ha creado, entre juegos, cantos, disfraces, caricias, palabras obsequiosas y un adivinar de voluntades, unión llena de complicidades y de crecer a lo grande. Eres su abuela, madre, amiga, hada madrina, lección de amor que no se olvida y lugar en donde depositar fantasías. Tus palabras son ilusión y consuelo. tus oídos escucha y cuidado, tus brazos regazo, tus pies pasos para complementarla, tu imagen fortaleza. Eres madurez que aflora afecto, un dar que siembra en la mañana, depósito de sentimientos que destilan ternura, lección de amor que no se olvida. Bueno, esto es un poema titulado Abuela, de el maestro Alfredo Mendoza Cornejo, que está en su libro Encontrarse. Este libro y el del Despertar, Poemas para el Tiempo Inclemente, pues los estamos obsequiando los dos para un solo ganador, así es que si les interesa, llamen. Vamos a las noticias para ligar el corte de la media y regresamos con ustedes aquí a Ópera Radio.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Ya se publicó un nuevo libro sobre la figura de Carlo Broschi, el castrato más importante y más famoso de la historia. Se titula Ascenso y caída del astro Farinelli, contado por él mismo, del autor Vega de Martini. Se trata de un ensayo sobre el cantante nacido en 1705, triunfador de los más importantes escenarios de aquella Europa. Está editado por Reino de Cordelia.
Ópera Radio.
En la Semana de Música Antigua de Logroño, España, se ofrecerá del 5 al 9 de septiembre una programación con artistas como Matix, Coene y Silvia Márquez. Inicia con el concierto Danza para dos reinas, saraos, bailes y minuets en tiempos de Felipe V de Delirium Música.
Ópera Radio.
A partir del 1 de octubre, la música clásica sonará en los andenes de las estaciones del Metro de Madrid, con el fin de acercar la cultura musical a los usuarios del suburbano. Se transmitirán una serie de piezas interpretadas por la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid.
Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 32 minutos, y estamos escuchando esta primera hora a Mariana Meseriakova, esta soprano rusa, que bueno, les comentaba que ha tenido pues una trayectoria muy importante, decía que ganó varios concursos internacionales, estuvo haciendo grandes papeles de soprano italiana, de papeles de óperas del siglo XIX, y rápidamente hizo apariciones en todos los principales teatros de ópera del mundo, incluyendo Estocolmo, Berlín, Londres, París, Milán, Viena, San Francisco y Nueva York. Su repertorio incluye los papeles principales de Madame Butterfly, Norma, Francesca da Rimini y Luisa Miller, así como Alicia en Falstaff y Mimi en La Bohème. Entre 1996 y el 2002 hizo apariciones especiales en la Ópera Estatal de Viena en 6 papeles: Elisabetta, Desdémona, Hélène, Tatiana, Fígaro con la Condesa y Xiaoxiao San, y 30 actuaciones. Hizo su debut en la Ópera Estatal de Baviera en 1998 como Amelia en Simón Bocanegra. Bueno, pues ahora nos vamos a una ópera bellísima que se llama, bueno, nosotros lo conocemos como Eugene Onegin. Tenía una gran amiga a quien quise mucho, y creo que fue recíproco el sentimiento, la señora Annette Gantz, que le mando un saludo hasta el cielo, un beso le mando. Y ella me corregía que no dijera Eugene Onegin, que se decía Evgeny Onegin, en ruso. Bueno, espero haberlo pronunciado bien, si no ahorita me va a dar otro coscorrón desde el cielo. Evgeny Onegin, Eugene Onegin, de Tchaikovsky. Y bueno, fíjense aquí, tal vez ustedes dicen, oye, ¿por qué la poesía en ópera radio, etcétera? Pues porque las óperas, muchos de sus libretos están hechos en poesía, ¿no? Simplemente esta ópera está basada en la obra de Alexander Pushkin, uno de los clásicos de la literatura rusa. Y bueno, es una novela que está escrita en verso, entonces tiene mucho que ver la literatura, el texto, los argumentos, la poesía con la ópera. Es también parte de lo que hace maravilloso este género de la ópera, ¿no? Y bueno, vamos a poner el área, la escena de la carta, una escena un área que dura 10 minutos, así es que también es muy pesada para la soprano que la interpreta. Y nada más para ponerla en contexto y después pedirle a Tania, que lea el texto de esta escena de la carta, pues comentarles que esto se lleva a cabo en la campiña rusa, donde hay dos hermanas, Tatiana y Olga. Olga es una jovencita extrovertida, muy alegre, siempre anda cantando y vamos, coqueta sin llegar a otro tipo de cosas, ¿no? Pero con mucha alegría de la vida. Mientras que Tatiana, pues es una muchacha reservada, silenciosa, que siempre está leyendo inclusive poesías, siempre está con sus libros y con sus sueños. Y la hermana Olga pues le critica eso, ¿no? Entonces lo que sucede es que llega Lensky, que es el novio de Olga, llega a visitarla y lleva a un amigo que es precisamente Eugene Onegin, ¿no? Aquí hay un encuentro maravilloso porque me llama mucho la atención cómo Tatiana, en cuanto ve a Eugene Onegin, dice, es él, o sea, es su destino, es él. Y vamos a ver también, vamos a oír en la carta cómo se refiere a eso. Es el que Dios me manda para estar conmigo, el que voy a amar toda mi vida, ¿no? Entonces yo no diría que el amor a primera vista, sino es la identificación del alma de Tatiana con el alma de Onegin. Desafortunadamente no le va a corresponder, al menos en un principio, Onegin a Tatiana. Y bueno, después de ese encuentro, pues Tatiana queda muy ilusionada, muy emocionada, y se va a su cuarto y no puede dormir y entonces se atreve a escribir una carta. Y justamente es lo que vamos a escuchar en el texto de esta área, donde pues dice, pues para mí es extrañísimo y se me hace muy audaz el escribir mis sentimientos y dárselos a un hombre, pero realmente estoy perdida por él. Entonces, si por favor, Tania, lees esta área de la carta.
Os escribo, ¿qué más puedo deciros todavía? Tal vez me desprecéis, mas si sois compasivo, no me abandonaréis a mi destino infortunado. Yo quería callar, creed. Nunca hubiera sabido mi vergüenza si yo hubiera tenido la esperanza de veros en la aldea alguna vez, aún de tarde, aunque tan solo fuera para oíros, para haber escuchado vuestra voz, haberos dicho una palabra. Pensar después, pensar lo mismo siempre, de día y noche hasta mi nuevo encuentro. Sois insociable, dicen. Todo os aburre en vuestra aldea y nuestra compañía no es brillante, aunque no es tan grato recibiros. ¿Para qué habéis venido a visitarnos? Es nuestra aldea solitaria, nunca nos hubieras conocido y no sabría nada de este amargo tormento. El tiempo calmaría la inquietud de mi alma, el corazón. Tal vez encontraría un buen amigo y hubiera sido entonces esposa fiel y madre bondadosa. Otro, pero no. No daría mi corazón a nadie en este mundo. Así está destinado en las alturas. Es voluntad del cielo. Yo soy tuya. Toda mi vida ha sido prenda de mi encuentro contigo. Dios te ha enviado a mí y hasta la tumba tú serás mi custodio. Te aparecías en mis sueños, yo te amaba, invisible. Languidecía, sonaban en mi alma desde hace tiempo. No era sueño. Cuando te vi, te conocí al instante. Pálida y temblorosa. Es él, pensé en silencio. ¿No es verdad? Yo te oía hablar conmigo en medio del silencio. Mientras daba limosnas a los pobres o en la oración calmaba la tristeza del alma atormentada. Y en aquellos instantes, en una aparición, ¿no eres tú a quien yo contemplaba reclinado sobre la cabecera, con dulzura entre las sombras transparentes? ¿No eres tú alegre y amoroso, el que me susurraba al oído palabras de esperanza? Seas mi ángel de la guarda, seas malvado tentador, resuélveme esta duda. Tal vez es todo vano. Es el engaño de un corazón sin experiencia, y esta de otra manera designado. Pero aunque fuera así, mi suerte desde hoy te confío. Dejo correr mi llanto en tu presencia y suplico tu amparo. Ya ves, aquí estoy sola y nadie me comprende. Mi juicio se consume, debo morir callando. Te espero. Que una sola mirada devuelva la esperanza al corazón y rompa en vano el sueño con el digno reproche. Y termino. Terrible reel otra vez estas palabras. Me muero de temor y de vergüenza, pero tu honor es para mí una garantía y a él me entrego confiada.
Сохранить в душе призвание страсти.
Bien, pues con esto termina esta área de la carta de la ópera Eugene Onegin de Tchaikovsky, que bueno, les decía, basado en la obra escrita en verso por Alexander Pushkin, uno de los literatos rusos más importantes. Y tenemos llamadas telefónicas que le pido a Jairo Cervantes, que hoy viene con una camiseta fenomenal. De gala, exactamente, nos dice Hugo, de una camiseta del Atlas. A ver, Jairo, si nos das las llamadas por teléfono.
Creo que sí. Martina Carrillo, quien felicita a Ernesto, a Jairo y a Hugo Molina por el programa, y felicitar al Expreso, que cumple 20 años.
Ah, sí, cumple. Uy, pues, compañeros aquí de Radio Universidad, el Expreso de las 10. Así es que 20 años, pues muchas felicidades también a nuestros compañeros.
A Sergio
que vengan Díez. Muchos más.
A Sergio Díez, agradecer al maestro Ernesto con la ópera porque poco a poco le ha aprendido mucho.
Ah, qué amable, muchas gracias.
Quien está participando por los libros de Raúl. Y uh-huh. Jesús Armando Jiménez Ortiz, participando por los sartenes. Rocío Vázquez Cortés, quien manda saludos para Ernesto y dice que es un buen programa.
Ah, qué amable, muy bien. Muchas gracias.
Y Beatriz Casilla Sánchez, un buen programa, saludos a todos. Y está participando para los libros de Alfredo.
Perfecto, muy amables. Y por parte de Facebook tenemos aquí algunos mensajes, por favor, Tania.
Claro que sí, Eduardo Gómez dice, buen día a todos en el programa, coincido en que el programa eleva su calidad con la mezcla de poesía y ópera. Les mando un saludo dominguero y un abrazo a los abuelitos. Irma de Jesús Miguel dice, qué hermoso poema, refiriéndose a la poesía del maestro
Alfredo
Mendoza. Uh-huh. Dice de la abuela, cuando sea abuela, así seré.
Ah, qué bueno, sí.
María de la O. Godoy, hermoso poema del maestro, gracias por compartir.
Gracias a ustedes que nos escuchan.
Y participando por uno de los sartenes se encuentra Adriana Andrade López, Isaac Zárate, Gabino Ocampo, Raiza Domon, Jesús Ortiz, Víctor Manuel González Ramos, y por uno de los libros de Las Horas de la Locura, Norberto Hurtado, quien dice, soy abuelo, y el tiempo que no les di a mis hijos, lo desbordo en mis nietos. Felicidades al programa.
Muy bien, parece que así suele pasar, qué bueno.
Yadira Palos también participa por uno de estos libros, al igual que lo hace Gabriela Cepeda, e Irma de Jesús Miguel, quien dice, buen día, queridos amigos de Ópera Radio, disfrutando del programa, muy afortunada y agradecida de poder hacerlo.
Gracias.
Qué interesante lo que comentó el autor del libro, esto en referencia al de Las Horas de la Locura.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por estarse reportando. Y antes de terminar con el tema, bueno, vamos a terminar ya con Marina Mesheryakova, diciendo que en Berlín, Mesheryakova cantó en 2000 Roberto el Diablo de Meyerbeer, y también es muy solicitada en todo el mundo como cantante de conciertos. Hay una serie de grabaciones de sonido, incluyendo dos grabaciones completas de las óperas de Verdi, que son raramente representadas con la orquesta de la Suiza Romanda bajo la dirección de Fabio Luisi, que es bueno, y luego habla de que en Jerusalén Mesheryakova cantó el papel de Hélène de Alcira, el papel principal, hablando de esta ópera de Verdi, que también es muy poco conocida. Y también se elogia su interpretación de Antonida en la ópera rara vez presentada de Glinka. Recordemos que Glinka y esta, precisamente esta ópera, Una vida para por el zar, fue la primera ópera rusa que hubo, y está basada en una producción de 1992 en el Teatro Bolshoi. También ganó el concurso Belvedere en Viena en 1995 y en 96 la competición de la ópera. Y bueno, para terminar con esta primera hora, vamos a escuchar de Luisa Miller, ya una ópera más conocida, aunque tampoco son de las más presentadas, de Giuseppe Verdi. Luisa Miller, esta área que se llama Tú, castígame, Señor. Escuchemos la voz de Mariana Mesheryakova. Bien, pues esto fue el área de Luisa Miller, Tú, castígame, Señor, en la voz de Marina Mesheryakova. Que bueno, con esto damos por terminada esta primera hora, y pues el tema de Marina. Ojalá que les haya gustado, y vamos a iniciar la segunda en unos momentos más. me dice que ya llegó, no la veo todavía, a Tucci, para hablar de su presentación, de su concierto en vivo, que tendrá el miércoles 31, ¿no? Es miércoles, pero en unos momentos más platicaremos. Vamos al corte de identificación de estación y regresamos con ustedes.
Intermedio. En un momento regresamos. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, pues son las 11 de la mañana con un minuto y bueno, vamos a una poesía muy cortita del maestro Alfredo Mendoza, dura un minuto, en lo que hemos llamado un momento de poesía en Ópera Radio, que es una colaboración del maestro Alfredo Mendoza, de quien tengo dos libros para un solo ganador. Se titulan Encontrarse, poemas para vivir nací, y el otro es Despertar, poemas para el tiempo inclemente. Así es que si a ustedes les interesa, pues llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también puede comunicarse por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Entonces vamos a oír este breve poema que se titula Parejas. Vamos a ver.
Parejas. ¿Cuántas parejas son felices al darse fortaleza mutuamente, complementarse y brindarse compañía? ¿Que tienen momentos difíciles? Cierto, mas lo superan, porque se pertenecen, motivo de su existencia, al que suman proyectos de vida y la alegría que de ellos se deriva. Parejas que después de décadas continúan felices, pues se deben uno al otro, así, al pie de la letra. Las recompensas que entre ellos les da la vida son muchas. Compañía, afecto, respeto, ansias de compartir, amistad, orgullo por lo realizado y deseos de continuar por el camino trazado.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 3 minutos. Y bueno, aquí tengo un pequeño problema con Lucy Hermosillo, porque me dice que ya está en el piso 2, seguramente se fue al edificio de Avenida Vallarta, casi con Enrique Díaz de León, bueno, no casi, con Enrique Díaz de León, y bueno, creo que todavía está peor acá, es decir. Bueno, pero yo creo que alcanza a venir para acá. Por lo pronto, mientras vamos a oír música, pues vamos a seguir entonces, si les parece bien, con Marina Mesheriakova, si Hugo nos ayuda. Y bueno, para darle tiempo, vamos a oír de la ópera Don Carlo, pues esta área que se llama Tú, que conociste la vanidad del mundo. Es un área también extensa de 10 minutos 20 segundos, mientras vamos a ver cómo nos enlazamos con Lucy. Bueno, adelante entonces con Marina Mesheriakova.
la mia tornata a sera è giunta già.
La pace d'è.
Bien, lo que acabamos de escuchar pertenece a la ópera de Giuseppe Verdi, Don Carlo, y la voz fue de Marina Mesheriakova, que el área se llama Tú, que conociste la vanidad del mundo. Y bueno, habíamos invitado y habíamos anunciado que íbamos a tener aquí a Lucy Hermosillo, que tiene su nombre artístico como Tucci. Desafortunadamente hubo una falta de coordinación en el domicilio y entonces ella asistió puntualmente, que conste, pero en un domicilio que no es en donde estamos. Entonces vamos a aprovechar para hacer un enlace telefónico que ya nos hizo aquí nuestro amigo Hugo Molina. Lucy, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Oye, pues bueno, mira qué desafortunada decisión, pues, de haber tomado, de haber equivocado. Yo, por mi parte, también te ofrezco una disculpa por no haberte confirmado el lugar, pero pensé que ya ubicaban Radio Universidad de Guadalajara aquí a un costado del auditorio Telmex.
Hay una confusión, sí.
Sí, bueno, pero mira, lo importante es que nos invites. Tienes un concierto el próximo miércoles 31 en C3, ajá, ¿verdad? Que está, sí, que está en donde, en Avenida Vallarta.
Está sobre Avenida Vallarta, casi esquina con Chapultepec. Uh-huh. Y es mi primer presentación de mi música, pues, de mis composiciones.
Como compositora. Pues sí, fíjate qué bonito. Pero me gustaría que nos hablaras de ti. Sabemos que naciste, pues, en una familia de músicos. Yo tengo la suerte de tener amistad con tus papás, con el maestro Antonio Hermosillo, un barítono que, pues, de los más destacados aquí en Guadalajara, y tu mamá, uh-huh, pues, pianista, compositora, cantante, sí, es todo un artista, y también, pues, toda tu familia, ¿no? Tu hermana y tu hermano también, sí, están desarrollándose una vida musical. Pero platícanos tú, ¿cuál es el instrumento que llevas y cómo nacen tus composiciones?
Pues, mira, todo, sí se me facilitó toda la música por mis papás. O sea, tengo una familia muy bonita y mis hermanos y yo crecimos como haciendo esto juntos. Mi mamá nos enseñó a cantar, o sea, todo.
Tu mamá Gaby Cepeda, natural, ¿verdad? La maestra. Sí.
¿Cómo? ¿Cómo?
Digo, tu mamá, la maestra Gaby Cepeda, que también da clases de canto, por cierto, sí, por si alguien quiere por ahí.
Uh-huh. Sí, y aprendimos con muchos niños a la paz. O sea, mi mamá nos tenía a todos en el coro juntos y, pues, la verdad, siempre lo vimos así como algo muy natural y todo.
Entonces, casi aprendieron jugando.
Sí, yo empecé a componer a partir de que yo veía a mi mamá, se la pasaba ella haciendo sus canciones y todo. Yo decía, ay, yo también quiero. Muy y bien. Empecé como a experimentar. Pues no música clásica, pero mis composiciones sí tienen mucha referencia clásica, porque pues eso es lo que yo aprendí. Uh-huh. Pero ya en la hora de la producción y todo, ya lo llevé como a un rumbo más moderno y actual. Uh-huh. Pero en la forma de mi composición y todo, pues tiene mucha influencia de lo que yo aprendí toda mi vida.
Claro. Oye, este concierto lo titulas El Mundo de Tucci.
El Mundo de Tucci.
Ajá. Bueno, también me gustaría que me dijeras por qué el nombre, a lo mejor, de Lucy.
Es una producción que me está llevando una productora que se llama Musicalería, y de ellos fue la idea como de crear un concierto temático y que dentro de ese concierto yo compartiera mis canciones y hacerlo como algo más íntimo, de invitar a las personas que han visto como todo mi proceso, pues que ahora estén presentes en mi primer presentación de este disco que acabo de sacar.
O sea, es un disco y lo vas a presentar en conciertos, en vivo.
Ajá, sí.
Ajá, y bueno, al ratito te pregunto otra vez por qué el nombre de Tucci, pero ya que estamos ahorita del concierto, ¿con quién te presentas ahí? Es decir, Estás acompañada, creo que de puras mujeres también, ¿no?
Sí, somos, es un grupo de puras mujeres, es una guitarrista, una bajista, yo pues en el violín y la voz y algunas canciones en piano, pero todo lo demás se tira en secuencias, y una baterista, y todas son pues muy talentosas.
Todas mujeres.
Sí, todas.
¿Tiene que ver eso, es coincidencia, o tiene que ver con que buscabas también, pues, como ahora hay una corriente, digamos, de demostrarnos que las mujeres son igual o más capaces que nosotros, ¿no? O esto sí, es coincidencia, que son tus amigas.
No era precisamente como por el movimiento ni nada, pero sí, yo siempre he trabajado como con puros hombres, en los grupos de los eventos y en esto y en lo otro, y me di cuenta de que no era como a muchas mujeres músicos, entonces sí me di a la tarea de ponerme a buscar y de contactar y todo, porque tenía como la curiosidad de ver que cómo era trabajar con mujeres, y no, pues desde el principio nos hallamos súper padre.
O sea, ¿fue mejor tu experiencia?
¿Eh?
¿Es mejor tu experiencia con un grupo de puras mujeres que mixto? ¿O que
no,
con puros hombres?
No, solo es diferente. No, solo es diferente. Yo tenía la curiosidad de ver cómo se trabajaba entre puras mujeres y... No, pues la comunicación está muy clara siempre. Y luego nos vamos a comer.
Bueno.
Sí, no, todo se volvió como más...
Qué bueno.
Familiar, me gustó mucho. Oye, me ha estado gustando mucho.
Y ahora sí, la pregunta, ¿por qué el nombre de Tucci?
¿De Tucci? Pues uh-huh. Me llamo Lucía y mi hermana Mariana.
Estaba chiquita.
Es la mayor. Uh-huh. De chiquita, por decirme chiquiado, me decía Tucci, pero pues es que yo pensaba que yo me llamaba Tucci, entonces yo a todo el mundo decía, bueno, pero en determinado momento
muy bien.
Pensé que yo era Tucci.
Oye, ¿y luego pones Tucci muda o qué pones?
Muda es un nombre árabe y me gustó mucho, es que estaba buscando yo cómo complementar el nombre artístico, porque Tucci así solo sonaba muy chistoso. Uh-huh. Y el muda me gustó mucho y también se me hizo, pues, como irónico que soy cantante y llamarme muda, me gustó.
Ah, correcto. Muy bien. Entonces, este concierto es el miércoles que viene, miércoles 31. Sí, ¿a qué hora?
Es a las 9:30 p.m.
9:30 p.m. Oh, okay.
Sí, para que vengan a escuchar.
En el C3 Stage... Que nos dices que está en avenida, bueno, está en la entrada por Avenida Vallarta y hace esquina con
casi esquina con Chapultepec.
Con Chapultepec. Muy bien. Bueno, ¿y qué canciones vas a presentar? ¿Todas son composiciones tuyas?
Sí, voy a presentar puras composiciones mías, incluso material que aún no he sacado al aire, pues, uh-huh. Ahorita en las plataformas y todo, solo he subido pues el EP, son 7 canciones. Uh-huh. Y ya en el concierto pues voy a presentar composiciones que aún no he subido oficialmente.
No, oye, pues qué interesante. Mira, tenemos aquí una selección aquí nuestro compañero Hugo Molina hábilmente ya encontró una grabación tuya que se llama Sé Cómo Es. Es una canción, sí, tuya.
Así es el último sencillo que saqué y hace apenas unos días.
Uh-huh.
Entonces
está fresquecita. Bueno, la vamos a oír ahorita. ¿Y qué te inspiró para hacer esa canción? ¿De qué se trata?
Esa canción se trata de un noviecillo que tuve, que yo lo quería mucho y que luego me di cuenta de que estaba con alguien más.
Oh, qué caray. Pues eso casi no pasa, hombre. No sé por qué te inspiraste en eso. Pero bueno. Entonces vamos a escuchar con atención la letra. Y desde luego, pues tu música. Te deseamos mucha suerte, Tucci. Que todo salga muy bien. Que este sea el primero de muchas presentaciones. Y para la próxima yo te paso el domicilio exacto para que no nos perdamos.
Ay, no
y
te
este No, pues sí, me hubiera gustado tenerte aquí, platicar más ampliamente, pero bueno, así las cosas. Te deseo mucha suerte y seguimos en comunicación.
No, pues muchísimas gracias.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, gracias.
Adiós. Bueno, ella es Lucy Hermosillo Cepeda, hija de Antonio Hermosillo, este barítono que ya comentábamos, y de la maestra Gaby Cepeda, soprano, compositora, además ha hecho zarzuelas. No, los dos son muy talentosos, sus papás, y los hijos igual. Su hermana también, ahorita que mencionaba, están en la orquesta de Higinio Rubalcaba, ya como concertino. Su hermano, pues qué bárbaro, además de cantaba antes con voz blanca, ya creció, ya es otra cosa, pero sigue cantando maravilloso y además toca el violín, toca la flauta, canta, bueno, un músico completo. Pues bueno, vamos a escuchar esto de Sé Cómo Eres, de esta historia triste que nos acaba de comentar Lucy, conocida artísticamente como Tucci Muda. Bueno, adelante, entonces oímos eso y regresamos para hacer otro enlace telefónico.
Sé cómo es tu gesto cuando duermes, sé cómo es tu voz al despertar, sé cómo es tu risa al contemplarme, sé cómo es tu cuerpo al descansar, sé cómo son tus manos al tocarme y sé cómo son tus formas de besar. Solo no sé cuántas canciones me faltan por hacer, porque de ti todas tratan. Dime si ella comprende tus bromas pesadas, tus cambios de humor, si valora tus sueños frustrados, si le gustan tus caricaturas de abrazo. Y dime si ella conoce tu olor del pasado, la indiferencia de tus días callado, porque de tu presencia temporal nadie te puede salvar. Sé cómo es tu forma de alejarte y sé cómo es tu poca claridad. Sé cómo es la luz de tu carácter, sé cómo es también tu oscuridad. Sé cómo son tus sensibilidades, sé cómo son tus formas de escapar. Y dime, sabes que no es lo mismo estar donde no quieras estar. Dime si ella comprende tus bromas pesadas, tus cambios de humor, si valora tus sueños frustrados, si le gustan tus caricaturas de abrazo. Y dime si ella conoce tu olor del pasado, la indiferencia de tus días callado, porque de tu presencia temporal nadie te puede salvar. Y esto que siento es tan real que no me cuesta aceptar. Feliz en otros brazos, pero quien te quisiera tan solo parecido, jamás te hubiera dejado así de herido. Dime si ella comprende tus bromas pesadas, tus cambios de humor, si valora tus sueños frustrados, si le gustan tus caricaturas de abrazo. Y dime si ella conoce tu dolor del pasado, la indiferencia de tus días callado, porque de tu presencia temporal nadie te puede salvar. Porque de tu presencia temporal nadie te puede salvar. Porque de tu presencia temporal nadie te puede salvar.
Bien, ¿qué les pareció esta composición de Tucci Muda? Que es, bueno, así le voy a dejar porque es un nombre artístico, no tiene caso que digas un nombre real. Bueno, yo le soy sincero, a mí me gustó mucho su texto también, hablando de lo que decía de que pues es una experiencia triste la que vivió, de un amor, un novio que lo quería mucho y bueno, se fue con otra. Y me parece también con mucha madurez cómo aborda el tema. Bueno, pues obviamente nada que ver con la ópera, pero pues son valores de aquí locales y además hija de estos dos baluartes también, porque de la ópera y de la zarzuela aquí en Guadalajara. Entonces, claro que me decían pues la oportunidad de estar aquí y conocer su música. Si les gustó, pues está el próximo miércoles 31 en el espacio se llama C3 Stage, ahí en Avenida Vallarta, casi esquina con Chapultepec. Le deseamos muchísima suerte a Tucci. Es su primera presentación, es una jovencita todavía, así es que tiene mucho que darnos. Bueno, vamos a ir al corte y al regresar vamos a hacer un enlace telefónico para hablar sobre este libro de 100 años de Scouts y sobre todo también pues de un concierto que van a celebrar precisamente junto con la presentación del libro. Pero regresamos después del corte.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 33 minutos y pues vamos a tener ahora un enlace con el doctor Roberto Pérez Medina, quien es el autor de el libro 100 años de escultismo en Jalisco, que se presentará próximamente, y precisamente para eso hablamos con él. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted por aceptar la llamada, y pues platíquenos un poquito de este libro de 100 años de escultismo en Jalisco. Sabemos que usted pues tiene la preparación de médico, es inclusive es ginecólogo, ¿no? Pero
así es,
seguramente así es. Pues incursionó ahí en los Boy Scouts, o platíquenos a ver un poco de esto. De este
bueno, libro. Voy a tratar de comentarlo lo más rápido que se pueda. Yo ingresé a los Scouts en 1953.
Ya.
Para entonces puedo decirte la edad que tengo. Nací en el siglo XX, a los mediados, en plena Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Ahora bien, el ingreso a los Scouts era porque realmente, siendo muy joven, me interesaba, pues digamos, estar en contacto con otras personas que no fueran de la institución escolar, uh-huh, y que también en un momento dado el aspecto, la comezón de la aventura de salir y estar en contacto con la naturaleza, pues llamaba mucho la atención. Así pasó el tiempo, así fueron las cosas, pero realmente quería tener una mejor idea de cuándo se habían iniciado los Scouts aquí en la ciudad de Guadalajara. Y entonces empecé a preguntar y había datos, pues realmente no precisos, hasta que total encontré una fuente muy interesante en la hemeroteca del periódico El Informador. Uh-huh. Y allí encontré las primeras noticias sobre los Scouts aquí en la ciudad. La primera noticia es prácticamente a los 8 días de la primera edición, en el mes de octubre de 1917, en El Informador. Entonces era realmente un 13 de octubre cuando hacía la referencia de un desfile que habían tenido para el presidente de la nación, Venustiano Carranza, y en Ciudad de México, y mencionaba que al siguiente día iban a tener una reunión que iba a ser sábado, el sábado 13 iban a tener una reunión precisamente en, ahora es el Museo Regional, en el antiguo Liceo de Varones. Así las cosas, llegamos a la primer nota y conforme fue pasando, digamos, lo que queda del 1917, hay más de 20 citas en el periódico donde había las reuniones de los scouts, la primer desfile que iban a tener, que les iban a hacer uniformes especiales, en fin, la primera excursión a la Barranca de Oblatos, posteriormente a Tala, o sea, en todos los alrededores. Empezó con un grupo realmente reducido, la mayoría eran estudiantes de la preparatoria, de la preparatoria también recién fundada. Y así siguió pasando el tiempo y empezó, hice el seguimiento y eso me permitió ubicar que el primer grupo de scouts aquí en Guadalajara era una dependencia de la Secretaría de Guerra, porque todo esto era auspiciado por el presidente Venustiano Carranza. Siguió pasando el tiempo y entonces hubo realmente más informaciones. Eso me permitió armar algo relacionado con scouts. Los scouts en este momento, por decir algo, hay más de 36 millones de personas que pertenecen al movimiento scout, en más de 169 países. Entonces, digamos, eso habla, esos son números duros que menciono en el libro, y lo mismo se menciona que, por ejemplo, ya han pertenecido a los scouts más de 500 millones de personas. Lógicamente, dentro de estas 500 millones de personas, hay personas que han sobresalido en todo el mundo, en todas las esferas, en todas las disciplinas. Por mencionar algo muy rápido, Rafael Rojas, que lo acabamos de perder,
sí,
perteneció a un grupo, al grupo 14 de Scout de México, aquí en Guadalajara. Digo, por mencionar algo,
sí, sí, claro.
Hace 8 días estuvo Rafa Chico,
sí,
también estuvo dentro del grupo de scouts.
Ah, mire.
Entonces, hay muchas personas que si empezamos a buscar,
no terminamos,
vamos
aquí
a encontrar. ¿Sí?
Oiga, doctor, y bueno, son 100 años de scouts en Guadalajara, que así se titula, sí, el libro. Pero ¿cuántos años tiene el movimiento scout y dónde inicia?
Bueno, se inicia básicamente en Inglaterra en 1908. Para acordarnos, 1908, que representa a nosotros la instalación del kiosco que tenemos en la plaza que está frente al Palacio de Gobierno.
Uh-huh.
Ese kiosco tiene la misma edad de cuando se inician los scouts y empieza precisamente en Londres. Precisamente auspiciado por un general, Baden-Powell. Baden-Powell inicia los scouts porque había tenido un contacto con los jóvenes, con los muchachos en la guerra de Sudáfrica, y entonces allí vio todo lo que podían apoyar los jóvenes y los muchachos y los niños en un momento dado, y la idea es de que es el perfil que tiene un scout, es de estar siempre listo, siempre alerta para ayudar al prójimo, entre otras cosas. Entonces así es,
¿sí?,
realmente lo que representa.
Le iba a preguntar eso, que cuál es el objetivo de las normas, sí, que tienen los scouts.
Bueno, pues digamos, se sujeta a una serie de compromisos.
De principios.
El primer compromiso es pertenecer a una asociación que todos conocemos, que está relacionado con situaciones de bienestar de la población, de desarrollo y crecimiento humano. Eso es así en grandes.
Correcto. Sí, en pocas palabras.
Los valores se manejan, por ejemplo, lo relacionado con Dios, patria, hogar, el planeta. Todo esto está imbuido dentro de los conceptos que se maneja dentro del escultismo.
Muy bien.
La situación del libro dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, en el primer año, en el 17, hubo más de cerca citas en el informador, de que salieron a un lugar, de que fueron a Zapopan, que fueron a Chapala, que le agradecen al presidente de ambos lugares que les ofreció una comida, por mencionar algo, ¿no? Y luego resulta las actividades específicas que tenían, En ese tiempo, muchas de las actividades estaban relacionados con señales de comunicación. Incluso les ponían a estudiar algo de relacionado con las notas musicales, porque pensaban tener una banda de guerra, etcétera, ¿no?
Pero sí. Perdón, doctor, no continúe, perdón que le interrumpí.
No, viene.
Ale, gracias. Le iba a preguntar si tienen también un compromiso, digamos, social o comunitario, en ayuda comunitaria, ayuda social, o es solamente la parte de su desarrollo, claro, con esos bases y principios, y hacer el escultismo, no sé.
Sí, mira, el hecho es de que siempre hay un compromiso. Incluso imagínate a un joven o a un niño de mayor de 7 años, uh-huh, en donde hace un compromiso personal, o un niño mayor que hace también su promesa, tiene señalamientos muy específicos de comportamiento y de que se compromete precisamente para ayudar, entre otras cosas, al prójimo. Entonces, ese sistema de ayuda, de apoyo, pues digamos, es un perfil que tiene a nivel mundial. Hay situaciones de salvamentos.
A eso me refería.
Sí. Por ejemplo, no sé qué edad tienes tú, pero hubo un accidente muy, muy terrible que hubo del ferrocarril que iba de aquí de Guadalajara a Colima, y hubo un descarrilamiento. Eso fue allá como en el 54, más o menos.
No, todavía no nacía, pero...
Sí, pero por eso te lo voy a mencionar. Entonces, en el tren que iba atrás, se detuvo, no sabían por qué no avanzaba, hasta que bajaron algunos de los scouts y vieron que el compromiso era el descarrilamiento que había. Entonces, fueron al rescate y al apoyo. Incluso siendo muy chicos, ¿no? Los más pequeños se organizaban únicamente en darles quizá algún analgésico a los heridos, ¿no? Sí. Y los otros trataban de llevar a los heridos a la superficie. Hubo un acto allí muy, muy especial de uno de ellos, de un jefe de grupo, en donde se encontró con una jovencita que le había caído un vagón encima. Ay, y le tenía prisionada una de las piernas. Entonces no podían mover el vagón. Entonces él se rápido pensó, le dieron un poquito de alcohol a la niña y saca su cuchillo y hace una amputación in vivo, ¿no?
Caray.
Después me tocó ver a mí personalmente cómo esta niña iba a la misa del domingo a las 8 de la mañana en el sagrario, y llegaba esta jovencita en muletas, únicamente para saludar a la persona que le salvó la vida. Ese es un ejemplo. El gobierno de aquí del estado les entrega a estos grupos, al 1 y al 2, les entrega una medalla Belisario Domínguez.
No, pues sí.
Le hicieron realmente...
¿Le salvó la vida?
Sí. Claro. Y de muchas otras personas.
Mire, doctor... nos está mandando un mensaje el señor Víctor Manuel Ramos. Dice, el compromiso scout es decir siempre la verdad, cuidar la naturaleza, hacer siempre lo mejor, basado en la promesa scout. Yo del grupo 1, Querétaro, y mi padre y tío grupo 7 en Ciudad de México. Pues gracias por la llamada y por el comentario.
Esto está reforzando las situaciones que estoy mencionando. Esto, y si le seguimos buscando vamos a encontrar más. En todos los tiempos. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un seguimiento de todas las notas sobre scouts que había en la hemeroteca del periódico Informador, y fueron algo así como 1,600 citas, ¿no?
Sí.
Claro, en algunos el término scout se lo daban, que es aproximadamente el 13%, a situaciones no relacionadas con el escultismo, sino que le llamaban scout al que andaba tratando de involucrar jugadores para el béisbol, el fútbol o algún otro deporte.
Claro, sí. Como búsqueda.
Esa acepción. Uh-huh. Pero el hecho de los scouts, empecé a hacer todo el seguimiento, pero aquí en el libro trato de relacionarlo con la situación ambiental circundante. Aquí en Guadalajara, pues lógicamente aquí con Guadalajara, ¿no?
Sí.
O también a nivel nacional e internacional. En las primeras citas se relaciona mucho, por ejemplo, que viene la cita de los scouts que se están formando aquí en Guadalajara, y también nos habla precisamente de toda la guerra que se suscita en Rusia, precisamente contra el zar, ¿no?
Sí.
Todo eso, doctor, es en el ambiente general. Hay una nota en donde habla, por ejemplo, de scout aquí, digamos, un club que le llamaban Minerva, que era de tipo literario, y habló precisamente sobre los scouts, sobre qué hacían los scouts. Y en esa, cuando tratamos de ver lo que está alrededor, ándale, ¿qué es lo que sale? Pues sale una nota donde dice: el próximo 7 de febrero de 1918 se va a presentar una ópera italiana aquí en la ciudad. La ópera es la ópera de Aida.
Mire.
Entonces,
¿En 1818?
No, 1918.
1918, ya. Sí, muy
bien. Salió la cita el 2 de febrero.
Ya.
Digo, eso con objeto de enlazar algo sobre lo que es el programa,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Además, Aida fue en 1876, no podía ser 1818. Oiga, doctor, no. Pues es muy interesante y se le nota la pasión y la vocación que tiene, pero lamentablemente no me queda mucho tiempo para platicar. Perfecto. Pero no nos ha dicho en dónde se presenta el libro, a qué horas, si me hace favor.
Claro. Sí, es algo muy importante. Si la primera reunión fue en lo que era el Liceo de Varones, y ahora es el Museo Regional, pues allí vamos a presentar el libro.
Ah, qué bien, muy significativo. Digo,
tiene que ser un enlace histórico también. Entonces allí le vamos a presentar el día 2 de septiembre a las 5 de la tarde.
Muy bien.
Y después de la presentación del libro, viene precisamente el concierto que se va a brindar. Con Siglos Pasados, con la dirección del eminente maestro
Enrique Flores, claro.
Enrique Flores.
Sí, 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 un guitarrista extraordinario.
Distinguido por esa guitarra de 10 cuerdas.
Es correcto.
Y pues la música es muy enlazada con scouts.
Ah, mire.
Es música medieval. Uh-huh. Los scouts se manejan mucho aquello relacionado con los caballeros, en fin, la protección a los desválidos, en fin, el mayor protege al menor, o el grande
al chico
protege al débil, uh-huh, como tú gustes, ¿no?
Muy bien.
Eso es lo que va a haber.
Pues maestro, doctor, le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la llamada. Suena muy interesante el libro, seguramente es un gran trabajo. Y bueno, será el próximo viernes 2 de septiembre a las 5 de la tarde en el Museo Regional de Guadalajara. Y después el libro se podrá conseguir en cualquier librería, doctor.
No sé realmente.
O si a alguien le interesa y no puede asistir este viernes, ¿en dónde puede localizarlo? ¿Cómo hacerle?
Pues digamos que llamen a este teléfono y a lo mejor les podemos orientar.
Bueno, lo vamos a publicar el número en nuestra página de Facebook por si alguien está interesado.
Si alguien le interesa.
Doctor, ¿cómo? Muchísimas gracias de nuevo y felicidades, felicidades, no, pues, por su pasión y por su trabajo.
Por darme el espacio. Muy amable.
A sus órdenes. Hasta luego. Adiós. Bien, pues ahí está la presentación del próximo viernes a las 5 de la tarde con el autor del libro, el doctor Roberto Pérez Medina. Así que bueno, y también pues a las 6, que termina ya la presentación, será el concierto de Siglos Pasados que dirige el maestro Enrique Flores. Tenemos muchas llamadas, vamos a darle salida. Sí, por favor, Jairo, con esa camiseta de lujo del Atlas.
Claro. Carolina Arroyo, quien felicita el programa y está participando por los sartenes. Ofelia Brambila, un saludo para todos participando por los sartenes. Y Sergio Díez, con dos preguntas. ¿Cómo se compuso la trucha? Y sobre Segismunda, ¿algún dato que tengas por ahí? Comentó.
No sé cómo se compuso, es un quinteto la trucha de Schubert, pero no tengo respuesta, la verdad.
La próxima semana.
Sí, es como las telenovelas, véanos el próximo programa y voy a ver si puedo conseguir esa información porque no, realmente la desconozco. O si alguien del público la sabe, pues también le agradecería si nos lo menciona, aunque ya por el día de hoy ya no tenemos tiempo, básicamente leemos los comentarios y las llamadas y nos iremos al sorteo. Adelante entonces, Jairo.
Leticia Gutiérrez participando por los libros del maestro Raúl. Manuel Solís Montes de Oca, saludos a Ernesto y al equipo. Ojalá preparen un programa con el compositor Luis Andy participando por los libros.
Sí. Pues mire, lo que pasa es que estoy buscando, de hecho hablé con el maestro Camuel Cepeda, que él es un investigador, bueno, además de un músico, es investigador de compositores mexicanos, porque pues me gustaría que alguien hablara de alguien que sí conoce y que sabe de ese tema, pero le ofrezco que voy a seguir intentando para que pronto tengamos ese programa.
Y Alberto Burgos, quien saluda a todos los scouts.
Ah, sí, pues muy bien, ahí está la invitación para el próximo viernes a las 5, 100 años de escultismo en Guadalajara.
También tenemos a Adriana Andrade López, dice: soy abuela de tres hermosos nietos, dos niños y una niña, y como dice un amigo, me hubiera brincado a los hijos.
Ay, pues muchas felicidades para empezar, de veras, qué bueno que pueda disfrutar a sus nietos.
Participando por uno de los sartenes se encuentra Marta Lucero, quien dice: muy buen programa, gracias equipo de Ópera Radio por su trabajo. Muy Verónica amable. Llamas también participa, al igual que Andrea Reyes, Alberto Conde, Gina Lagratzacaba, Dolores Covarrubias Flores, Noé Sarmiento, quien dice: excelente programa. Carlos Saldaña, excelente programa. Héctor Guzmán, Jaime Cervantes, saludos afectuosos a todo el equipo de Ópera Radio. Lorena Esparza Fernández, qué hermoso empezar así, poesía y ópera.
Gracias.
María Victoria Baeza Cetina, Samuel Salas, Juan Carlos González y Lisette Moreno, ellos participan por uno de los sartenes. Y participando por el libro Horas con la Locura, Alberto Albert, Karen Vizcarra, Julio César Romero Cárdenas, quien dice: saludos desde San Martín de Hidalgo, Jalisco.
¡Ah, qué bonito!
Un saludo a mi paisano, el maestro Antonio Díaz Mederos. Y bueno, dice que él quiere participar por uno de los libros de Horas de la Locura.
Por cierto, el maestro Mederos es excelente pianista también. No, pues que muchas gracias por reportarse. Gracias. Y bueno, vamos a la cartelera musical y al regreso ya los ganadores y despedimos el programa.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La Cineteca de la Universidad de Guadalajara te invita a apreciar la muestra fotográfica Leo la Ciudad, de Eduardo López Moreno, en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Son 28 fotografías con escenas de diversas localidades del mundo, donde la gente es el principal protagonista. La Cineteca se ubica en el Centro Cultural Universitario, en Periférico Norte Manuel Gómez Morín. La Nada Teatro invita a la puesta en escena A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, bajo la dirección de Miguel Lugo. Viernes 2, 9 y sábados 3 y 10 de septiembre a las 20 horas en Cali Catrinas Foro Café, ubicado en Chilardi número 82. Boletos en voyalteatro.com. Preventa 140, general 200 pesos. El Museo Cabañas invita a Estamos experimentando una falla en esta zona. Disculpe las molestias. Exposición colectiva de arte contemporáneo con la curaduría de Yuriko Cortés Salcedo. reflexiones visuales sobre el uso del Internet y el consumo irrefrenable de imágenes. Sala Norte del Patio Mayor, el Museo Cabañas se localiza en la Plaza Tapatía.
Bien, ya regresamos justo para despedir el programa y dar los ganadores. Mire, tengo aquí los ganadores de los sartenes. Es Caro Saldaña y Rocío Vázquez Cortés. Estos sartenes hay que recogerlos en Gavino Barreda 1287. En nuestra página de Facebook aparece el domicilio y el teléfono por si quieren alguna orientación de cómo llegar. Es cerca del Parque González Gallo, ahí en por el doctor R. Michel, pero la calle es Gavino Barreda. Entonces, Rocío Vázquez Cortés y Caro Saldaña pueden pasar por eso, por un sartén cada una. Y tenemos para los libros, a ver.
Claro que sí, el paquete de libros del maestro Alfredo Mendoza de poesía es para Beatriz Casillas Sánchez.
Muy bien.
Y los libros de Las horas con la locura, uno le pertenece a Karen Vizcarra, el siguiente es para Manuel Solís Montes de Oca y para Leticia Gutiérrez.
Muy bien, bueno, pues les comento que el maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, autor de este libro de Las horas con la locura, nos regaló otros dos libros que la semana que viene vamos a estar compartiendo con ustedes. Pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Yo le agradezco a Jairo Cervantes, a Tania Rodríguez, y aunque no están aquí presentes por cuestiones de viajes, pues a Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor, que nos acompañan con sus buenos deseos. Y desde luego a Hugo Molina, que ya es una parte importante del programa. Y lo más importante, pues usted que nos escucha, sin usted, pues no tendría razón de ser este programa. Que tengan ustedes muy buen domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.